Hola, muy buenas, soy Antonio Pérez, vuestro profesor de fundamentos, y vamos a ver en este caso un ejemplo práctico de una valoración de enfermería global por patrones funcionales de mayor y gordo. Pues vamos a ello. Bueno, pues como hemos visto en otras ocasiones, nosotros las enfermeras atendemos a través del proceso de atención de enfermería las respuestas humanas en ese equilibrio salud-enfermedad dentro de un contexto de la persona, familia y la comunidad. Y siempre teniendo en cuenta ese marco conceptual teórico que nos sustenta y nos da el qué y el para qué de nuestra profesión. El proceso de atención de enfermería consta de cinco etapas que siempre la vemos como secuencial, pero yo siempre la represento como circular porque es mucho más dinámica y además caracteriza más, o sea, identifica mejor las características del PAE, que es dinámico, sistemático, ¿no? La valoración es una recogida sistemática de datos. Después de ese razonamiento diagnóstico, planteamos los juicios clínicos, que son los diagnósticos y los problemas interdependientes, planificamos cuidados a los diagnósticos de enfermeros, unos resultados en salud que queremos obtener y las intervenciones para conseguir esos resultados en salud, ejecutamos el plan planificado y evaluamos tanto en todo el proceso como en la fase final, ¿vale? Y hemos visto en otros vídeos que la valoración tiene cuatro subfases. Por un lado, recogemos los datos. ¿Cómo recogemos los datos? Observación, entrevista clínica y exploración. Validamos los datos, sobre todo los subjetivos, a través de la clinimetría, organizamos por patrones funcionales o por necesidades humanas y registramos. Bien, vamos a un caso real, ¿vale? Que es lo que nos suele interesar y vemos esto como muy abstracto y decimos, pues no entiendo esto del proceso de atención de enfermería. Pues vamos a ver un caso, ¿vale? Vamos a ver un caso de esta mujer que tiene 77 años, que ingresa en la urgencia porque tiene dificultad para emitir palabras, tiene una hipertensión de 210 miligramos de mercurio refractaria a tratamiento, tiene una desviación de la comisura y no mejora. En lo último, ingresa a urgencia y entonces en urgencia se le hace y pasa a la unidad ictus de nuestro hospital, ¿no? Y vamos a hacerle, nosotros somos la enfermera, llegamos y le decimos: Hola, buenos días, María, soy Antonio, soy tu enfermero del turno de mañana y voy a hacerte una valoración. Porque acabas de ingresar a ver cómo estás, ¿vale? Entonces María nos cuenta en el patrón 1, percepción, manejo de la salud. ¿Qué se mide ahí? Pues ahí tenemos que medir, uno, lo que la persona considera que es su salud, cómo está su salud, cómo ha sido su salud y cómo ha sido y cómo es su enfermedad, en caso de que la tenga, cuáles son sus antecedentes médico-quirúrgicos, alergias, si está adherida o no a programas de prevención de la enfermedad, como pueden ser el cribado de cáncer de colon, el cribado de cáncer de mama, el cribado de cáncer de cervix, etcétera. Si va o no a revisiones, por ejemplo, de odontología, ¿no? Y se revisa y se hace limpieza cada X tiempo, ¿vale? Y si conoce o no su tratamiento, si maneja o no su tratamiento. En este caso, esta persona pues tiene una hipertensión, una diabetes y una dislipidemia, refiere que su salud ha sido buena, según ella lo considera. Ojo con eso, porque es percepción manejo de la salud, es como la persona define su salud. No es como nosotras las enfermeras definimos la salud a ella, ¿vale? Ojo, no tiene alergias, no tiene hábitos tóxicos, como lo refiere ahí, y que lleva a cabo las indicaciones y las pautas de los sanitarios. Conoce, ese es el tratamiento que toma en casa habitualmente, en el Alapril y la Lantus, pero, bueno, su conocimiento dice que ya sabe el tratamiento, pero cuando le preguntamos, va a la hija y le pregunta, oye, ¿y qué tomo, no? El examen, pues le hacemos que tiene buena apariencia, ¿no? Tiene una pena en general y tiene un test de Barber de riesgo de dependencia a paciente cero, ¿no? Vale, en el patrón 2, nutricional y metabólico, ¿qué se mide ahí? Por un lado, se mide cuál es, antes del ingreso, cuál es, por eso se dice, se divide entre historia y examen, ¿no? Antes de tu ingreso, ¿cómo ha sido tu situación y cómo es a partir de ahora? Y además, es donde hacemos en el examen la exploración, ¿no? Que hemos dicho que estaba muy unida la entrevista clínica, la observación y la exploración, ¿no? Entonces, la paciente dice, a ver, que tiene buen apetito en general, que realiza cuatro comidas, que no toma suplementos nutricionales, que no tiene problemas de masticación y deglución, que refiere un aumento de peso en los últimos meses, desconoce los alimentos adecuados para su diabetes e hipertensión, porque lo hemos preguntado, y está dispuesta a aprender. La paciente confiesa una ingesta de líquido de 4 o 5 vasos de agua al día. 77 años, diabética. Ya veremos esto qué implicación tiene, ¿no? Vamos a ir pensando. Y luego, en examen, vamos, Le pesamos, la tallamos, mi IMC de 29,3, sobrepeso, ojo con este dato, temperatura no, 36, piel, pues aquí es donde empezamos ya la valoración. Piel, sonrosada, turgente, hidratada, calidad al tacto, no existe edemas, uñas cortas y limpias, ¿ves? Ahí estamos, inspección, palpación, percusión, ¿vale? ¿Ves que una cosa no va desligada de la otra? Exploramos las mucosas también, aparte de la piel y de las constantes, y le hacemos en este caso una escala de Norton de riesgo de úlceras por presión con una puntuación de 18 puntos. La paciente no tiene riesgo de úlceras por presión. ¿Ves para qué sirve la clinimetría? Bueno, vale, yo te estoy contando que tiene una piel sonrosada, turgente, hidratada y cálida, ¿vale? Pero te digo, oye, tiene un Norton de 18 puntos sin riesgo de úlceras por presión. Eso lo entendemos todo, lo entendemos. Todas las enfermeras españolas, las americanas y la de China, ¿vale? Lo entendemos todas. Un Norton de 18, ¿vale? Pero no solo eso, sino que en historia además hemos completado, que por diapositiva no lo hemos metido ahí, pues hemos analizado cuáles son sus consumos nutricionales, su patrón nutricional habitual, ¿vale? Para ver cuál es de todos los grupos alimenticios, ¿vale? Cuántas raciones toma por día aproximadamente con la ayuda de su hija, ¿no? Esto nos va a servir luego. A la hora de, es una recogida buena de datos, a la hora de planificar, pues ya muchos de vosotros estáis pensando ya en posibles diagnósticos de enfermería, pues nos va a servir o no para planificar cuidados, ¿vale? En el patrón 3, eliminación, ¿qué se mide? Pues dos cosas. Bueno, tres. Uno, la eliminación urinaria, eliminación fecal y la sudoración. Así como regla mnemotécnica en general. En este caso, la paciente verbaliza presentar alteraciones en su patrón de eliminación fecal habitual en las últimas semanas, no manteniendo regularidad diaria y tiene unas heces, aquí utilizamos otra vez la clinimetría para objetivar, unas heces escala Bristol tipo 2. Acordaros de las heces, que son así como en bolitas pegadas, ¿vale? Sin sangre, pero en color, con dolor antes de fecar. Esto también otro dato muy importante a la hora de pensar en posibles implicaciones. Pero bueno, venimos de la otra, ¿no? Veíamos que una dieta rica en carbohidratos, rica en grasas, sobrepeso, eliminación, estreñimiento, tiene un tipo 2 de Bristol, tiene dolor. ¿Veis? Los patrones no son cajas, son cajas de organización de datos, pero están interrelacionados, ¿vale? Eso siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? El examen, aspecto de la orina está concentrada, color amarillo oscuro, ¿no? Eso suena, toma 4 vasos de agua al día, orina oscura, concentrada, color amarillo oscuro, ¿no? Puede sonar, ¿no? Como que el paciente está poco deshidratado, puede sospechar, ¿no? Ahí que la ingesta de líquidos no es la más adecuada. Se realiza un cuestionario de incontinencia urinaria de esfuerzo, que esto es muy importante, sobre todo para las personas de cierta edad, hay que hacer el cuestionario, es muy recomendable. El cuestionario de incontinencia urinaria de esfuerzo y el de urgencia, en este caso, tiene un 77,2% de probabilidad de sufrir una incontinencia urinaria de esfuerzo. Es decir, ya tiene pérdidas de orina, por ejemplo, al agacharse, al toser, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿vale? Patrón 3. Patrón 4, actividad de ejercicio. ¿Qué se mide en actividad de ejercicio? Pues muy fácil, regla mnemotécnica. Uno, se mide si es independiente o dependiente para actividades básicas de la vida diaria, para actividades instrumentales de la vida diaria, cortar la comida, llamar al teléfono, llamar por teléfono, perdón, ir a hacer la compra, instrumentales. ¿Qué actividad hace en su vida diaria? Si hace deporte, no hace deporte en su vida diaria. Las constantes vitales también se evalúan aquí. Por ejemplo, en este caso, la paciente confiesa llevar una vida muy activa. Eso es un dato subjetivo. ¿Qué es llevar una vida muy activa? Porque a lo mejor hacer las tareas del hogar, como dice nuestra protagonista, a lo mejor no es suficiente para su actividad por su edad y por su condición. Bueno, prefiere no tener dificultades a la hora de realizar las actividades de la vida diaria. Examen, autónoma, perdón, tiene autonomía para actividades de la vida diaria, una escala de Bartel, ¿ves? Yo digo, tiene autonomía, bueno, pues te pongo un Bartel, que eso lo entienden todas las enfermedades del mundo. Tiene un Bartel independiente para actividades de vida diaria y instrumentales también. Constantes vitales, frecuencia cardíaca, respiración, etcétera, y el grado de movilidad y fuerza, que eso hay que medirlo en una exploración, ¿vale? Apriéteme las manos, apriéteme la mano, ahora a la izquierda, ahora a la derecha, apriéteme las dos a la vez, suba los brazos, a ver, abra los brazos, rote el hombro, la rodilla, ¿no? Para ver la amplitud de las articulaciones. Pues esa exploración iría en el patrón 4, en esta parte, en la parte de examen, ¿vale? patrón 5 de María, sueño y descanso. Pues aquí es fácil, ¿no? ¿Cómo es el sueño? Tanto por la noche como si se hace siesta o no hace siestas, y si ese sueño es reparador o no es reparador, si tiene un descanso después. En el caso de la paciente refiere, no tener problemas para conciliar el sueño, su patrón de sueño habitual se acuesta a las 12 de la noche, se levanta a las 8 de la mañana y normalmente el sueño es ininterrumpido y reparador. O sea, perfecto, ¿no? Aquí, en este caso, sería un patrón funcional, no sería disfuncional, ¿no? Como habla Mayor y Gordon, ¿no? Entre el funcional y disfuncional. Patrón 6, cognitivo-perceptual, fácil. En el patrón 6, cognitivo-perceptual, las enfermeras valoramos ¿el qué? Los órganos de los sentidos y el dolor y la memoria, ¿no? Así como lo más importante, ¿no? No presenta dificultad auditiva ni de visión, no usa prótesis ni dispositivos auxiliares, se realiza una revisión de la vista anual por la diabetes, no tiene problemas de vértigo ni mareos, la paciente confiesa haber notado pérdida de memoria a corto plazo. Me digo, voy a hacer esto y cuando voy se me olvida, ¿no? Esto, bueno, ya sabéis que es fruto del proceso de envejecimiento normal, el hecho de ir perdiendo poco a poco la memoria más reciente y conservando o incluso aumentando la memoria a largo plazo. En este examen, el momento de la valoración, la paciente está consciente y orientada en las tres esferas, no presenta dificultad a la hora de comprender las preguntas, se le evidencia ligera afasia en el y oye en tono normal la conversación. Test de Pfeiffer, versión española, 4. Existe sospecha de deterioro cognitivo. En este caso, para las personas mayores, en el patrón 6 sería interesante que hagamos siempre el test de Pfeiffer del deterioro cognitivo, pero también, por ejemplo, en este caso no se hizo, pero la escala de Yesabas, ¿no? Que es la escala de depresión geriátrica, porque está siempre subdiagnosticada la depresión en personas mayores. Entonces, también sería interesante, por ejemplo, hacerlo. Patrón 7, autopercepción, autoconcepto, ¿no? En el patrón 7 medimos y valoramos cómo la persona se autove y se autoconcibe. Y esto parece algo así como muy, muy subjetivo, subgénero. Generalmente a los alumnos de carrera le cuesta un poco, pero conforme eres enfermera y ya vas teniendo más experiencia, vas entendiendo la importancia de cómo te ves tú, cómo te defines, porque tú puedes tener problemas de salud objetivable. Por ejemplo, tienes un cáncer y estás con la quimio y se te ha caído el pelo y tú te ves que estás bien, que no te encuentras mal y que la caída del pelo pues lo llevas bien y te pones un pañuelo y te ves tan re guapo o tan re guapa. O puede pasar que te veas y te autodefinas como una persona que estás pasando una fase mala, que te ves feo, que te ves que no quieres compartir nada a nivel social, pues también rol y relaciones afectan, ¿no? Porque estás en esa fase de caída de pelo, tanto un chico como una chica, y te afecta a tu imagen, a tu autoconcepto, ¿no? Y necesitas una peluca, y la peluca te ves bien, otra peluca hay gente que no se ve bien. Eso es un ejemplo para que lo entendáis, la importancia del autopercepción y autoconcepto, ¿no? Que es algo muy subjetivo y, sobre todo, que hay que respetar cómo lo defina la persona. En este caso, María, la paciente se describe como una mujer luchadora, se siente a gusto consigo misma y que se considera una persona apreciada y orgullosa de sus logros. Se encuentra sentada en el sillón cuando se hizo la valoración, con tono neutral durante toda la conversación, no presenta la absoluta atención y no aparta la mirada ni se distrae. Es lo que hablábamos de la entrevista. Todo el lenguaje no verbal lo recogeríamos aquí, en autopercepción, autoconcepto, porque el lenguaje no verbal dice mucho del estado de ánimo de esa autopercepción, autoconcepto de la persona, ¿no? Si nosotros podemos ser guapísimos para el resto del mundo, pero tú te ves totalmente al contrario y te sientes pequeño y te sientes más tímido y te sientes vulnerable, en definitiva, pues vas a tener un lenguaje no verbal como mucho más así. En cambio, si te sientes seguro de ti mismo, te sientes bien y te sientes que bueno, que dentro de tus problemas y tus necesidades la situación es óptima, pues bueno, pues tienes un lenguaje mucho más abierto, más interactivo, como transmite más seguridad. En este caso, la escala que hicimos de ansiedad de Hamilton, 3 puntos bajo riesgo de ansiedad. Pero puede darse el caso que estemos en una situación puntual que tengamos unos grandes niveles de ansiedad. Y tenemos que identificarlo las enfermeras. Rol-relación está intimísimamente relacionado con el patrón 7, autopercepción-autoconcepto. En este caso, ella vive con su marido, su hija y tiene una buena relación familiar. Su hija, la cual se encuentra presente, es la cuidadora principal. Y en este caso, el apgar familiar, 8 puntos, normo funcional. El apgar, siempre hay que medirlo en rol-relaciones, sobre todo el apgar familiar, ¿vale? Para ver si tenemos una familia disfuncionales o no, ¿vale? Y en el rol relaciones también habría que estar pendiente si tenemos cuidadores formales o informales dentro de la familia, porque ellos son fuente de salud y enfermedad y tenemos que ayudarles también en ese cansancio del rol del cuidador. Patrón 9, sexualidad y reproducción. Este es un patrón que hay gente que les cuesta porque pensamos en la sexualidad y no pensamos en la reproducción. Bueno, pues si es una mujer, se suele preguntar fecha de primera regla, fecha de última regla, cómo son cómo son las menstruaciones, dolorosas, no dolorosas, regulares, no regulares, etcétera, etcétera. Número de embarazos, número de parto término, número de niños, ¿vale? Si ha tenido cirugía, si siguen revisiones o no, de CA de cervix, etcétera. Y también se puede hablar de, bueno, algún tipo de incidencia en su sexualidad, en sus relaciones sexuales. No, vale, perfecto. Sí, le podemos ayudar, que le ocurre tal, no sé qué, ¿vale? Pues, porque no estas personas, pero hay personas que sí, incluso personas que están institucionalizadas en una residencia que acaba de llegar y le haces un patrón, o sea, le haces la valoración al ingreso a esa persona y le importa el rol relaciones que ha perdido todas sus amigas, que ha dejado en el pueblo, ha dejado en su barrio y se ha metido en la residencia de ancianos por decisión propia o decisión de la familia. O, por ejemplo, tenía un noviete, por ejemplo, no ha pasado en residencia, que tenía un noviete, una novieta en su barrio, en su zona, se ha ido a otro sitio a vivir, o se ha ido a a una residencia y esa relación, ¿qué pasa? ¿Vale? Porque también las personas mayores tienen relaciones sexuales de otro tipo, pero la tienen. Y patrón, valores y creencias, en este caso se suele preguntar si está a gusto con sus principios, con sus creencias, si tiene algún conflicto con alguna creencia. Y bueno, pues aquí hay que estar un poco abierto porque ya sabéis que cada vez más tenemos más variabilidad, ¿vale? O has hecho una foto ya de María, ¿no? María al ingreso, ¿no? Seguramente se nos ha ocurrido, por ejemplo, la escala de Ysabaz de depresión geriátrica, o se nos puede ocurrir cualquier otra más. Una escala de Tinetti de riesgo de caída, se valoraría en el patrón 4, o se me ocurre más cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué haría si yo estoy ya en el ordenador? Pues voy y revaloro a María. Oye, María, perdóname, que es que se me ha olvidado preguntarte una cosilla. Mira, le meto ya y le hago las preguntas oportunas sobre la escala de Tinetti o sobre Ysabaz o cualquier otra persona, cosa que se me haya olvidado, ¿vale? Y lo registro, ¿vale? Una vez que tengo todos esos datos, lo que tenemos que hacer las enfermeras es pensar, lo que hablábamos del pensamiento crítico. Vamos a pensar. Y el pensamiento crítico suma nuestra experiencia profesional, nuestros conocimientos teóricos, y toda la evidencia científica. Entonces, con todos esos mimbres, ¿qué problemas? Entonces, analizamos los datos que hemos tenido de María y tenemos una serie de hipótesis, ¿no? Tenemos un problema con la tensión arterial, tenemos un problema de sobrepeso, del estreñimiento, tenemos problemas, ¿no? Así como hipótesis, ¿no? Y eso luego hay que readmitirlo a juicios clínicos reales, ¿vale? Venga, pues tiene un problema de sobrepeso, come mal, come mucho, no se ajusta siendo hipertensa y diabética y además tiene colesterol alto. Con todo eso, vamos a ver, ¿qué problema? ¿El problema que tiene de sobrepeso es un diagnóstico de enfermería o un problema interdependiente? ¿Vale? Pues en este caso, ¿cuál será? Tenemos que pensarlo, ¿no? Ese problema de tensión arterial, tiene una cifra de tensión arterial descompensada. Está tomando enalapril. Lo hemos visto en el patrón 1. Esta hipertensión que tiene María, que es refractaria al tratamiento, ¿es un diagnóstico de enfermería o es un problema interdependiente? Siempre la clave está en que si yo el plan de cuidados lo puedo planificar de manera independiente y soy responsable del 100% de las actividades, o es compartido, en este caso. En este caso necesitamos subir la medicación, poner otro tipo de medicación, que eso lo valorará y lo determinará el médico o los protocolos determinados en la consulta de enfermería que esté trabajando de primaria, o en el centro que estés, ¿vale? Entonces, por lo tanto, en nuestra hipótesis, que luego pensaremos los juicios, si son diagnósticos, son problemas interdependientes, tenemos tener un déficit de conocimiento sobre el alimento y el tratamiento más adecuado para su situación, tiene un problema de hipertensión no controlada, tiene un problema de sobrepeso, tiene un problema de estreñimiento y un problema de incontinencia urinaria de esfuerzo. Esas son las hipótesis de problema de respuesta. Y ahora tendremos que ver si son diagnósticos de enfermería o problemas interdependientes, ¿vale? Este es el trabajo, ese es el razonamiento que tenemos que hacer para pasar a la fase 2, a la fase diagnóstica. Hemos hecho la valoración, hemos recogido los datos, entrevista, exploración y observación, y estas son las hipótesis de trabajo. Ahora, en la fase de diagnosis, determinaremos nuestro diagnóstico de enfermería y lo formularemos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.